Elizabeth, buen día. Cintia García y equipo, te saludamos.
Hola, Cintia. Hola a todo el equipo. ¿Cómo andan?
Bien, muy bien, muy bien. Viviendo con cierta, a ver, no sé cómo es la palabra, intensidad, ansiedad y preocupación a la vez con este momento, ¿no? Este momento que nos convoca. Hubo un plenario de la Ciudad de Buenos Aires el sábado pasado en Ferro. Hay una actividad militante intensa. Estamos en un año electoral y a su vez tenemos la surgencia del dólar y la inflación. Bueno, vos como precandidata a jefa de gobierno porteño, ¿cómo lo estás viviendo? ¿Cómo estás caminando el territorio con estas urgencias?
Bueno, sintiendo que la gente está, por un lado, preocupada, sí, está preocupada, centralmente diría por lo que impacta toda esta situación que vos estás comentando en su propia vida. Creo que a la gente toda la parte más vinculada a los debates hacia adentro de los espacios políticos, digo, no solamente dentro del Frente de Todos, que es una realidad, sino también actualmente en la oposición, a la gente en general no solamente no le interesa, sino creo que lo agota, y eso es un dato importante. Le parece algo muy lejano, muy ajeno a sus necesidades más básicas. Y además con una inflación que es centralmente la mayor preocupación. Creo que tanto la inflación como la seguridad son los dos grandes temas que cuando estás en contacto con cualquier espacio, digo, yo tengo haciendo una campaña de cercanía, una campaña muy de escucha, ¿no? Creo que es parte de lo que le estamos debiendo a la política, a la gente.
Sí, la gente quiere que le resuelvan los problemas, ¿no? La gente, o por lo menos ese...
Y te voy a decir algo, Cintia, la gente te agradece que lo escuches. Y es que para mí es uno de los datos, lo vengo comentando, por eso venimos haciendo reuniones con, nosotros decimos historias de coraje, ¿no? Con gente que todos los días, ¿no? O sea, un grupo de profesionales de salud mental de la Meguino, que te cuentan los padecimientos que implica ser un profesional en la Ciudad de Buenos Aires, un profesional en la salud mental, el estado de la salud mental post-pandemia, las necesidades que tiene la gente, que a las 2 de la mañana van los lunes para tratar de tener un turno para, ¿entendés?, para una consulta para uno de sus hijos, pero además te cuentan los propios padecimientos, ¿no? Digo, como se achican los equipos, entonces digo, cuando vas y te sentás, y en realidad yo lo que agradezco en general a todo el mundo es la dedicación, las ganas de sentarte a contarte, ¿no? Porque sabemos que el tiempo en este mundo en donde nuestra vida está tan precarizada, el tiempo es un valor muy grande, pero además tenés que tener interés de dedicarle 2 horas a charlar con alguien, que además con alguien de quien no conoces y que hace política, ¿no? Entonces digo, y la constante, y me junto con comerciantes, y me junto con vecinos y con vecinas, y me voy a juntar en estos días con los trabajadores del subte, porque estamos pensando en una reunión para poder también escuchar, ¿no? Y lo que te agradecen es que los escuches. Y cuando les preguntás, ¿no? Digamos, mi intención es sobre todo conocer, saber, ver qué les está atravesando. En general, obviamente, la inflación es uno de los temas que atraviesa a todo el mundo, a todo el mundo. La otra también es esta sensación de mucha ajenidad respecto de una política que pareciera que está muy endogámica, ¿no? Que hablas de sí mismo, que sales, que además la prensa en este tiempo y los medios se ocupan de qué me dijo en el discurso, a quién se le dijo, qué es lo que pasa. Ahí si vos te fijás, y entonces si Quiroz se va a bajar, qué pasa con Macri, qué pasa con Patricia Bullrich, qué pasa, ¿no? Todo eso en realidad no es algo que está muy ajeno a las necesidades de la gente, y creo que es parte de lo que tenemos que hacer en este momento, cada uno desde el lugar que tiene, que es poder escuchar más, poder preguntar cuáles son las necesidades, pero sobre todo cuáles son también las respuestas que tienen a los problemas cotidianos, porque la gente tiene esas respuestas, sobre todo digo no en la Ciudad de Buenos Aires, en el marco digo de la campaña que estamos haciendo, y las respuestas están ahí, ¿no? Hay organización, hay gente que está pensando, hay organización, por ejemplo, digo, para mí es interesante, pues, los comerciantes, tienen asociaciones de comerciantes, entonces es muy fácil, te juntás, con la presidenta de una asociación de comercios de la Avenida Entre Ríos, y yo no tengo que inventar cuáles son las principales propuestas, más allá de nosotros tenemos una mirada de ciudad, que es una ciudad que te permite vivir, ¿no? Que te permite vivir bien, que pareciera menos, algo tan elemental.
Menos expulsiva.
Pero, menos expulsiva, porque además, en general, la gente siempre piensa o tiene la lógica de que sí, efectivamente, hay una ciudad norte, una ciudad en el sur, sabemos, digo, los... ¿Viste esto que dicen? Bueno, los datos matan relato. Bueno, para Rodríguez Larreta los datos son que la posibilidad de que te maten 9 veces más si vivís en Lugano que si vivís en Belgrano, pero tenés una expectativa de vida, podés vivir 6-7 años menos si nacés en el norte o en el sur,
claro.
Entonces, digo, son datos concretos. Vos estás en la ciudad... que tiene mayor presupuesto por habitantes, no solamente de la Argentina, tiene un presupuesto mejor que Madrid, mejor que Barcelona, Elizabeth, mejor que Sao Paulo. Sí.
Sí, ¿y cómo estás, Emanuel? Te saluda.
Hola, Emanuel,
¿cómo andás? Lo que vos mencionás, ¿no? De la realidad y de relato, también se da en el frente de todos, ¿o no? Porque digo, uno vive aquí en la ciudad de Buenos Aires, porque está la capital federal, un microclima. El otro día escuchaba a la vocera presidencial que negaba la crisis diciendo, bueno, pero yo salí al cine y había mucha gente. Digo, también en el frente de todos hay como una ajenidad y un enfrentamiento constante con la realidad.
A ver, yo creo que estamos en un momento que es difícil, porque es un momento en donde depende vos los datos como los mires, ¿no? Estamos en un momento muy muy difícil porque centralmente tenemos un bajo índice de desempleo, pero tenemos un alto índice de pobreza. Eso significa que estamos en un momento en donde la mayor preocupación no es que no hay trabajo, no es que no hay laburo, sino que vos trabajando podés ser igualmente pobre, ¿no? Entonces, ese es un dato nuevo, claro, porque vos antes bajabas los índices de, digamos, vos con laburo no eras pobre. Y hoy estamos, que podés laburar, sos pobre, y eso habla de lo precarizado que tenemos nuestras vidas, porque quiere decir que vos para poder... asegurarte las cosas más básicas, estamos diciendo un techo, un plato de comida 2 veces al día, no te alcanza con trabajar. Y eso realmente es el dato que tenemos actualmente, y es como vos decís, Emanuel, principal problema es la distribución, porque además tenés otro dato más, que el país crece. Entonces, si el país crece, hay trabajo, y cada vez nuestra vida está más difícil y más precarizada, pero tenemos que hacer más cosas para poder conseguir lo más básico, quiere decir que de algunos en la torta que se la llevan, y otros que lo que tenemos que hacer es estar en la ruedita, ¿no? En la ruedita del sistema, corriendo, 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 sin parar, para conseguir lo más elemental.
Ahora, Elizabeth, sí, vos sí, que además sos una militante de siempre, que apostaste a la política, venís de una gestión además de como ministra, has sido y sos seguramente abogada de dirigentes originarios, de abogada del Grupo de Abogados por los Pueblos, del Grupo de Abogados de Lesa Humanidad, que conoces el abajo, en el territorio, digamos, esta idea de la frustración, ¿no? Me parece que hay un dato de lo que vos decís, no sé si lo decís con esas palabras, pero yo lo percibo, que hay un dato de la frustración de un proyecto político que, es, no sé, yo me siento muy en la década del 90 en muchos sentidos, ¿no? Esta idea de los teatros llenos, de los restaurantes llenos, de una ciudad tan desigual, y como esos biombos de invisibilidad con enormes bolsones y sectores de pobreza, ¿no? Como si en la década del 90 unos a otros no se veían, ahora creo que sí hay más permeabilidad, pero puede pasar que vos tengas, así como en la Ciudad de Buenos Aires tenés estas abismales diferencias del que vos estás hablando, de las que vos estás hablando, que tengas crecimiento sin distribución, o que tengas sectores que pueden salir de viaje, que generan el récord turístico, y eso conviva con mucha pobreza. ¿Cómo se labura desde la política, no? ¿Cómo se transforma desde la... ¿Seguís apostando a la transformación desde la política?
Sí, sigo, sin lugar a dudas, haciendo esa apuesta. Creo que digamos, el razonamiento que haces es un poco la mirada, y además una mirada también de alguien militante, porque vos también, además de ser una profesional, sos una militante, y creo que lo que nos está pasando centralmente es que en el 2019 la gente votó al Frente de Todos con esperanza, ¿no? Y el problema de la defraudación de las expectativas implica, ¿no?, que no tenés horizonte de proyección en la política, y por eso tenés los fenómenos Milei. El fenómeno Milei es un fenómeno que solamente puede emerger en una situación en donde, en este caso, el oficialismo y la oposición no le da ninguna esperanza a la gente. Frente a no tener esperanza, ¿no?, efectivamente lo que sale es el antisistema. Puedo decir cualquier cosa.
Claro.
Cualquier cosa. Ya, tipo, además, ese cualquier cosa me obliga cada vez a decir una barbaridad mayor. Ya no alcanza con que venda órganos, ya no alcanza con que hay que... te voy a dar un voucher para que puedas ir al colegio. Cualquier cosa. Pero además, ese fenómeno crece porque nosotros todavía seguimos, digo, y es parte del problema, sin presentar un proyecto, sin presentar una posición que genere esperanza. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Primero, creo que sin lugar a dudas, es decir las cosas con todas las letras. Vuelvo a lo que me preguntaba Emanuel. Negar, ¿no?, negar como una realidad central que la gente la está pasando mal, o que una gran parte de la gente la está pasando mal. Y quizás ese estar mal significa no saber cómo, cuánto le va a alcanzar su salario, y digo, y yo no es que lo tengo que imaginar, yo no vivo de la política, está claro, si yo tengo un pibe, tengo ese pibe sin pareja, estoy separada, tengo que laburar, yo sé lo que implica.
Lo sabemos.
Entonces lo que digo es, no es algo que tengo que imaginarme cuánto me impacta el aumento del subte a 58 y que me va a aumentar a 67, porque todos los días me tomo el subte. Entonces,
Elizabeth,
digo,
sí. Y justamente también uno de los temas que está allí sobre la mesa, y teniendo en cuenta que vos fuiste también y sos abogada de Milagros Sala, ¿cómo estás viendo el proyecto de amnistía que está allí aguardando por ser tratado en el Congreso, que lo presentó la diputada Marciota?
Para mí todas las herramientas que nos dé el sistema, y en este caso la Constitución, para poder resolver una situación que es política y está enmascarada en el cascarón del poder judicial, que es eso, un proceso judicial es eso, porque eso es una decisión política, son bienvenidos. Y digo esto porque son todas herramientas que no es que estamos inventando algo, pero tanto el indulto como la amnistía son dos herramientas constitucionales que se han utilizado muchas veces y que yo no tengo ninguna duda, pero ninguna duda, digo, que Milagro es una presa política, que Milagro tiene 2.660 días de detener, siempre lo tengo en mente el número exacto, que además tiene una condena que estamos viendo a que le quedan muchísimos años de padecimiento, que Gerardo Morales, hoy precandidato a presidente, hace campaña con Milagro presa, como estandarte Milagro presa. Y que además, algo que no lo digo ahora, sino que lo dije siempre, a Milagro además la quieren muerta. Por algo han hecho muchísimas, han tomado muchísimas decisiones, ¿sí?, para que Milagro se matara o la matara. Entonces, yo no tengo ninguna duda que es un caso en donde se deberían poder aplicar todas las herramientas constitucionales que tenemos nosotros. Para que sepan, tenemos ya un planteo en el sistema interamericano, en la Comisión Interamericana, por este caso, que nosotros hacemos todo el caminito legal, ¿no?, que corresponde, a la espera de que en algún momento eso también rinda sus frutos, pero nosotros...
Se abran las grandes alamedas.
Sí, pero los tiempos pasan, digo, sí. Y sabemos que eso tiene un impacto enorme en la vida de cualquiera. Sabemos que se murió el hijo de Milagro, que tiene su compañero muy enfermo, y sabemos que el tiempo no juega a favor de quienes están presos, ¿no?
Elizabeth Gómez Alcorta, teníamos que hacer un ping-pong, tenemos siempre muchas ganas de hablar con vos, que sea la primera de una serie de notas, ¿te parece?
Me encanta.
Te mandamos un fuerte abrazo. Elizabeth Gómez Alcorta, que tengas un lindo día.